La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos hermanos, aquí estamos para el primer día de Panes sin Levadura. Hemos tenido la Pascua, la noche de ser muy observada, y este es el primer día de Panes sin Levadura, el día 15 del primer mes. Pues si tuviste una oportunidad de anoche a salir afuera, viste que la luna estaba llena. Y esto siempre ocurre en el principio de la fiesta de panes sin levadura y también durante el principio de la fiesta de tabernáculos. Siempre hay una luna llena y que el calendario de Dios está correcto. Y el calendario calculado hebreo es el que Dios usa. Y todos los otros argumentos de los hombres, ellos simplemente no entienden, ni tienen la autoridad. ¿Y quién les dio el derecho de cambiar lo que Dios le dio a Israel? Y cada día santo empezamos en Levíticos 23. Y esto nos dice el plan de Dios para nosotros y la humanidad. Y por toda nuestra vida. Hermanos, quiero que entiendan algo muy importante. Algo que es muy importante. Y eso es que tenemos la oportunidad de entender la palabra de Dios. Como ninguna otra gente en la historia del mundo. Quiero que pienses en eso. Y quiero que entiendas cómo de maravilloso y grande son los sábados de Dios y las fiestas de Dios. Son, porque estas cosas nos da entendimiento y sabiduría. Y Dios nos da su bendición y comparte con nosotros espiritualmente durante el sábado y los días santos. Pues vamos a empezar aquí en Levíticos 23. Y versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, significando que le pertenecen a Él. Las reuniones santas, Dios ha asignado el tiempo y nosotros venimos hacia Él en su tiempo. Nosotros no vamos hacia Dios en nuestro tiempo y les decimos que nosotros vamos a ser santo. Porque obviamente como seres humanos no podemos hacer nada santo. Solamente Dios puede hacer algo santo. Lo podemos guardar santo por obedecer el mandamiento y haciendo su voluntad. Reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. Una cosa muy importante que tenemos que entender. Dios creó los días. Dios creó los sábados, Dios dio la Pascua tal como vimos y el primer día de panes sin levadura hacia Abraham y a Israel antes que habían cualquiera rituales o ritos o sacrificios diarios o sacrificios para los días santos, porque es el deseo de Dios que observemos estos días. Ahora, versículo 5. En el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua de Jehová. Y recientemente un hombre me escribió y dijo, pues esta concordancia y la otra dice, y le escribí una carta diciendo, te voy a mandar varios libros para que los estudies, y verás la verdad que la Pascua es en el día 14. Versículo 6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor a Jehová. Pues estos son los días de Dios, no son los días de los judíos. Aunque los judíos lo observaban de su propia manera, después que Dios les demostró cómo han de ser observadas. Continuando, 7 días comeréis panes sin levadura. Pues en los últimos años yo no he tenido nadie preguntarme, ¿debo de comer panes sin levadura? Dios dice, sí, lo tienes que hacer. El primer día tendréis santa convocación, que es hoy. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Durante 7 días ofreceréis a Jehová ofrendas quemadas. Eso es porque comieron de la cena que ofrecieron y también dieron de la ofrenda. Pues hoy, como no tenemos los sacrificios, tomamos una ofrenda de lo que tenemos. Pues siempre colectamos la ofrenda durante los días santos. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 16. Y vamos a ver un mandamiento aquí, y todos sabemos de esto. Hemos repasado esto muchas veces. Vamos a leerlo ahora. Capítulo 16 y versículo 16. 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y a veces muchas personas hacen eso. Ellos consideran a Dios último y no preparan sus ofrendas, y si tienen solamente algunos dólares, eso es lo que dan. Pues Dios dice que el hombre dará según la bendición que Dios le ha dado a esa persona. Pues cualquier cosa que usted dé en una ofrenda, tienes que dar del corazón y dar porque amas a Dios y por sus bendiciones. Y viviendo ahora en los días que estamos viviendo, tenemos que pensar en todas las bendiciones que Dios nos ha dado en muchas maneras. Y considera tu vida y considera las vidas que podemos ayudar. Y con esto considera qué ofrenda debes de dar. Es algo entre tú y Dios. Pues ahora pausaremos y tomaremos la ofrenda. Pues vamos a empezar a entender el significado de este día. El primer día de panes sin levaduras. Vamos a Éxodos capítulo 13. Hemos cubierto todas las cosas dirigiéndose hacia el Éxodo de Israel de Egipto. También veremos que esto se aplica para nosotros. Pero hay algo especial que Dios nos enseña durante los días de panes sin levadura. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que realizar. Vamos a empezar aquí en versículo 1 de Éxodo capítulo 13. Jehová habló a Moisés y le dijo, consagradme todo primogénito. Y vamos a ver que esto es algo muy profundo e importante para nosotros. Acuérdate, ya como hemos estudiado, Dios rescató todo primogénito de Israel en Egipto. Todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como los animales, mío es. Pues eso es algo especial que Dios exige. Y vamos a ver cómo eso se aplica a nosotros en el Nuevo Testamento. Dios tiene un derecho especial sobre cada uno de nosotros. Y eso es por lo que Él ha hecho. Pues vamos a continuar y vamos a ver el mensaje de Moisés hacia Israel. Versículo 3. Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis cosa leudada. Cuando hemos tomado parte de la Pascua y la noche de ser muy observada, también tenemos que recordarnos de este día. Y tenemos que acordarnos del día que nosotros salimos de pecado. Tenemos que acordarnos del día que fuimos bautizados. el día que salimos de este mundo. Dios nos llama fuera de este mundo y su llamamiento es un llamamiento espiritual. Pues es un poco diferente comparado hacia los hijos de Israel. Pero en Apocalipsis capítulo 18, Dios le dice hacia aquellos que están en Babilonia, y nosotros estamos ahora en Babilonia la Grande, salid de ella mi pueblo, y no participas con sus pecados. Y ese es el propósito entero de las fiestas, la fiesta de panes sin levadura, para aprender cómo vivir una vida justa, no viviendo en el pecado. Y ya que Cristo es el pan de la vida, y comemos del pan de la vida, y bebemos de la bebida verdadera, y renovamos el nuevo pacto en la noche de la Pascua, pues por esto tenemos una obligación que cumplir. Y Dios tiene algo que Él ha prometido que Él va a hacer por nosotros, y nosotros hacia Dios, porque Dios sí nos sacó del mundo con una mano fuerte, y nos rescató, y lo vamos a ver. Ahora vamos al versículo 5. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, del Geteo, del Amorreo, del Jebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Y también podemos decir en este día, el día número 15 del primer mes. 7 días comerás pan sin leudar, pero el séptimo día será fiesta para Jehová. Pues el último día también es un día santo. Versículo 7. Durante los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no tendrás contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Pues en los tiempos de ellos tenían un labor más grande que hacer. No solamente tenían que sacar la levadura de sus hogares, sino del país entero. Por eso es que en el Nuevo Testamento la Pascua es llamada la primera de los días sin levadura, porque se deshacieron de la levadura en ese día. Versículo 8, aquí hay una lección que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Y esto era aplicable hacia los hijos de Israel en ese tiempo, pero es algo aplicable para nosotros también. Versículo 8, en aquel día lo explicarás a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Tenemos que decirle esto a nuestros hijos porque nosotros hacemos esto porque nosotros salimos del mundo y nos ha sacado de Babilonia la Grande y nos ha dirigido del entendimiento de su palabra y su verdad y nos ha dado el sacrificio perfecto a través de su Hijo Jesucristo y la justificación perfecta como veremos en un poco para poder ser justos en Cristo. Y por eso es, como hemos visto, que guardamos la fiesta de panes sin levadura. Como Pablo les dijo a los corintios, porque Cristo ha sido sacrificado por nosotros, pues por esto guardaremos la fiesta. Y eso es doctrina del Nuevo Testamento. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Pues si alguien te dice, pues no tienes que guardarlo en el Nuevo Testamento, por favor entiendas, uno o un mandamiento en el Nuevo Testamento es bastante. Versículo 9, te será como una señal, pues sabemos que el sábado es una señal, pero como hemos visto, también está hablando de los sábados. Plural. Y los sábados son una señal que empieza a darnos un entendimiento sobre Dios después que Él nos llama. En la mano y como un memorial delante de tus ojos. Y eso significa en tu mente, para que nunca te olvides. Pues el nuevo pacto es que Dios va a escribir sus leyes y mandamientos en nuestros corazones, en nuestro corazón, para poder vivir en el camino de Dios, para poder pensar como Dios piensa. Por eso es que comemos panes sin levadura. Estamos comiendo del camino justo de Dios. Porque durante las fiestas de panes sin levadura, la levadura es típico o simbólico del pecado. Por eso es que Pablo dijo en 1 Corintios y en Galatas, ¿no sabes que un poco de levadura leuda la masa entera? Y por eso es que necesitamos a Cristo. Vamos a continuar. Un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito de año en año a su debido tiempo. Pues eso va mano a mano con lo que las instrucciones que Pablo le dio a los corintios, que ellos tenían que tomar parte de la Pascua año en año. Y mientras lo hacían año por año, hasta que el Señor regresaría o regrese, demostramos su muerte. Y eso fue lo más grande que Dios pudo hacer. Él vino como un hombre, un ser humano, y murió por los pecados del mundo. Ahora, versículo 11, cuando Jehová te haya llevado a la tierra del Cananeo, como lo ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la haya dado, dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. Pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrantarás su cuello. Pues cómo de importante es esto para Dios. Tan importante que si no lo haces, no obtienes el animal. Y vamos a ver esto con respecto a nosotros también. También redimirás al primogénito de tus hijos. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Él ha hecho, pues todas estas cosas se nos puede aplicar a nosotros. Vamos a entender algo. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos a entender algo que es algo muy, muy profundo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Nosotros somos de la categoría de la congregación de los primogénitos. Pues hay una bendición especial, una intervención especial, una obra especial que Dios está haciendo en nosotros. Y esa obra es tan grande y tan fantástico, hermanos, que es la cosa más grande que puede existir. Porque Dios está recreando en nosotros para poder nacer en el reino de Dios en la primera resurrección. Pero no podemos nacer en el reino de Dios viviendo en pecado. No podemos vivir nuestra vida en un estado de pecado o de iniquidad y después desear de Dios vida eterna. Ahora en Hebreos capítulo 12, vamos a ir al versículo 22 y vamos a entender algo muy importante. Dios nos ha separado a través de Cristo, y Cristo fue el primogénito, tal como veremos, y el primogénito entre muchos hermanos, y nosotros somos la iglesia del primer nacido o el primogénito. Tenemos que entender eso. Porque Dios dijo durante la fiesta de panes sin levadura, todo lo primogénito es mío. ¿Y por qué fue hecho en ese tiempo? Porque en la primavera todos los animales nacían. Por eso es que ocurre durante la fiesta de panes sin levadura. Vamos a empezar ahora en versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Nosotros somos la congregación, o sea, la iglesia de los primogénitos, los que están inscritos en los cielos. Y esto se refiere al libro de la vida. Tienes que entender cómo de maravilloso y grande es eso, tener tu nombre escrito en el libro de vida. Ponga su dedo aquí y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10. Y vamos a ver lo que Jesús dijo. Vamos a ver lo que Jesús le dijo a sus discípulos después que los envió a curar los enfermos, a levantar los muertos, sacar demonios, y vinieron para atrás contentos. Que Cristo obró con ellos y en el nombre de Cristo podían hacer estas cosas. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo de importante es esto relacionado al llamamiento que Dios te ha dado a usted? Vamos a leerlo. Lucas capítulo 10 y versículo 17. Versículo 17. Regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Vamos a pausar aquí por un momento, porque yo voy a hablar de esto en el último día de la fiesta de panes sin levadura. Nosotros tenemos poder total sobre Satanás el diablo y sus demonios. Ellos no pueden tener fuerza sobre nosotros. Vendrán a causarnos problemas y si nos ponemos tibios y nos involucramos con las cosas del mundo y si dejamos un poco de levadura leudarnos, pues sí, puede haber una entrada para Satanás. Sí, él podrá influir, pero tenemos que entender que Cristo dijo que tendremos poder sobre el enemigo. Y nada os dañará. Nada, aunque mueras. Eso no te va a hacer daño porque Dios te va a resucitar. Por eso fue que Cristo dijo que si crees en él, has pasado de muerte hacia vida. Versículo 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y hermanos, lo que Dios hizo para hacer eso y para llamarte, y por eso fue que el apóstol Pablo dijo, y por eso fue que el apóstol Pablo lloró por aquellos que dejaron la verdad. Y si puedes hacer algo para aquellos que han dejado temporariamente a Cristo, acuérdate de esto. Mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, hay arrepentimiento. Y si puedes ayudar a restaurar a uno hacia Cristo, Dios te va a bendecir tremendamente. Eso es una obligación que tenemos. Y por eso es que hacemos lo que hacemos aquí, para proveerles todas estas cosas a los hermanos. Y cuando vienen, tal como las 10 vírgenes de Mateo 25 que necesitan aceite para sus lámparas, le enviamos el paquete de la verdad. Le enviamos la literatura y las grabaciones gratuitamente para que se puedan recuperar de la trampa del diablo. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nota versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso es algo increíble, que usted entiende lo que los sabios, los prudentes y los inteligentes del mundo no entienden y no lo pueden entender, porque estas cosas son espiritualmente reveladas y dadas en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Nota versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso es algo increíble que un día Dios escogió un día para llamarte y bregar con usted, conmigo y con otras personas en todas partes del mundo. Y nosotros sabemos que nosotros no somos los únicos que Dios está tratando. Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Si podemos ayudar a los hermanos en esa manera, bien, haremos todo lo posible que podamos. Pero tenemos que entender nuestro llamamiento, lo que Dios nos ha dado y lo que significa los días de panes sin levadura. Porque nosotros somos la congregación del primogénito, los cuales Dios ordenó que fueran separados para Él. Hemos sido elegidos por Dios, hemos sido llamados por Dios, seleccionados por Dios el Padre y Jesucristo. Quiero que pienses en eso y realices cómo de profundo eso es. Y para Dios decir que Él te quiere en su reino y que te ha llamado para un gran propósito, y para usted deshacerse del pecado durante los días de panes sin levadura y ponerse en la justicia de Dios a través del poder del Espíritu Santo de Dios, eso sí es algo tremendo, hermanos. Ahora vamos a Efesios capítulo 1. Y quiero que entiendas cómo de grande esto es, y lo que Dios el Padre ha hecho, y lo que Jesucristo ha hecho, y cómo de importante esto es. Tienes que entender que nosotros tenemos el conocimiento y entendimiento más grande en la historia del mundo. Ningún otro tiempo, o ninguna otra época, o ni los profetas entendían. Acuérdate, Daniel dijo, ¿cuándo acontecerán estas cosas? Y Dios le dijo a Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y también Dios le dijo, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Pues aquí estamos en los fin de los días. Y Dios nos ha dado todo este entendimiento. Vamos a empezar en Efesios capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ustedes, hermanos, han sido llamados por la voluntad de Dios. Dios te ha seleccionado como unos de los primogénitos, para una bendición especial. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Quiero que entiendan que esto es una bendición especial que viene de Dios el Padre y de Jesucristo hacia ti para la bendición más grande que puede existir. Por eso es que Cristo quiere o desea que estemos sin pecado delante de Él. Por eso es que Dios dio el sacrificio de Jesucristo para nosotros, para ayudarnos, salvarnos y dirigirnos para darnos sus bendiciones y su gracia. Nota versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pues a veces nos enfocamos en las cosas físicas, en nuestros problemas físicos y en los problemas que estamos pasando. Todas esas cosas son verdaderas, pero mira, vamos a entender algo. Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Eso es más grande que cualquier cosa en el mundo. Cristo dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Nada. Pues sí, es cierto, todos nos vamos a envejecer y nos vamos a envejecer. Y visité una mujer ayer que tiene 87 años y se cayó y se quebrantó su pierna y llegó al punto de morir. Y fui y la visité y va a estar bien. Pero ella sí entiende que va a venir un día que va a terminar. Y ella está muy agradecida por el conocimiento de la verdad que tiene y por estar en la iglesia de Dios ahora por 35 o yo creo 40 años. Hermanos, Dios va a estar vigilando por ella, para que ella esté preparada para la primera resurrección y para todos que estén en Cristo Jesús, los que mueren en la fe. Y esa es la bendición más grande espiritual. Eso es una de las cosas más grandes espirituales que te puede ocurrir. Que mueras en la fe y seas resucitado en la primera resurrección. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que antes de la fundación del mundo, Dios tenía todo planificado. Esto significa que antes de la fundación del mundo, nota lo que Dios nos predestinó para hacer. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, que significa que estaremos sin pecado. ¿Entiendes eso? Por eso es que guardamos la fiesta de panes sin levadura. Para poder ser santos, por eso es que comemos panes sin levadura. Simbólico de la pureza de Cristo. Y eso es por su amor. Por eso es que el amor es lo más grande que existe. Y por eso es que Dios nos ha llamado a estas cosas. Y por eso es que Dios nos está dirigiendo en estas cosas y por eso es que hacemos lo que hacemos. Y hermanos, aumentarás en el entendimiento de la palabra de Dios y tu habilidad de entenderla mientras le das gracias a Dios y realizas cómo de grande estas promesas son. Versículo 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Nosotros vamos a ser los hijos de Dios el Padre. Nosotros vamos a ser la congregación del primogénito. Nota, según el puro efecto de su voluntad. Pues a veces cuando pasamos por una prueba, vemos cómo Dios nos rescata de esa prueba. Tenemos que entender que a lo largo esto nos beneficiará. Pero cuando estamos en medio de una prueba, es difícil verlo. Pero después que la prueba ha pasado, tenemos perfecta visión 20/20 y vemos qué significaba eso. Y a veces esa visión de 20/20 no viene por algunos años y no vemos hasta que lleguemos a verlo después de varios años. Tenemos que entender que es para el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y por eso es que tenemos la Pascua, la noche de ser muy observada, y el primer día de panes sin levaduras, para dejarnos saber que somos aceptados en Cristo, en ese sacrificio. Somos aceptados porque Dios nos ha llamado y nos ha amado, y nosotros hemos muerto la muerte espiritual a través del bautismo. Veremos eso más luego. Versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, para ser santos y sin mancha delante de Él y en su gracia, para tener nuestros pecados borrados, para saber que Dios nos mira con su amor, con su bondad, con su misericordia, con su entendimiento y sí, con su corrección también. Porque Dios nos ama, por eso es que Él nos corrige. Para sacar estas cosas de nuestra conciencia, por decirlo así. Una de las razones por qué comemos panes sin levadura y el camino de Dios y por qué Cristo es el pan de la vida es que para poder desarrollar el carácter cristiano en nosotros. Pero también existe otro proceso que toma lugar. Tal como simbolizado por el pan sin levadura, tenemos que dejar que la justicia de Dios entre en nosotros, pero a la misma vez tenemos que sacar la levadura, o sea, el pecado, fuera de nuestras mentes. Pues una vez que dejamos entrar estas cosas dentro de nosotros, entonces viene el proceso de vencer que se deshace del pecado, de la naturaleza humana y de los hábitos que tenemos. Ahora vamos a ver algo muy importante. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Porque hoy en día hay mucha gente que dicen, oh, pues todos vamos a ir al mismo lugar. Eso no es cierto. Hay algunos que van a entrar al reino de Dios y hay algunos que no van a entrar en el reino de Dios. Y todas las religiones no llegan al mismo punto. Eso es una mentira de Satanás el diablo que él está tratando de pasar por verdad en el mundo. Y la razón es porque estamos viviendo ahora en Babilonia la Grande. Aquí está algo que es muy profundo y muy importante. La única manera o camino hacia salvación es a través de Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 4 y empezando en versículo 5. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro, y todos estos hombres condenaron a Jesucristo. Estos fueron los que motivaron a la gente a decir, crucifícalo, crucifícalo. Pues necesitamos entender a quién esto ellos le están hablando. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, y les preguntaron, o sea, hacia los discípulos, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Y estoy muy seguro que ellos no le gustaron escuchar eso, porque ellos se pensaban que cuando crucificaron a Cristo, se deshacieron del problema. Ellos se pensaban, pero la verdad es que el problema ahí comenzó y se multiplicó de tal manera que resultó en la destrucción del templo. Tiempos profundos cuando ellos vivían. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque ellos se pensaban que iban a ser salvados a través de Moisés. Ellos se pensaban que iban a ser salvados a través de las obras de la ley. Pero no. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la fiesta de panes sin levadura es una fiesta de salvación. Después que vieron ellos esto, ellos dijeron entre ellos, estos hombres no son educados. Y ellos estaban asombrados. Y dijeron, aquí está en vuestra presencia sano este hombre. Y todos saben sobre esto. No lo podemos negar, pues todos decidieron, vamos a tratar la cosa mejor. Les vamos a ordenar a los discípulos no predicar en el nombre de Cristo. Pues eso fue una tontería de ellos y no les sirvió para nada. Pues hoy en día tenemos la misma cosa, tenemos una salvación espiritual. Y esa salvación espiritual es solamente a través de Jesucristo, por Dios el Padre, para sacarnos de este mundo. Y somos salvos a través de su gracia, porque Dios nos ama. Vamos ahora a Hebreos capítulo, perdón, si dije Hebreos, me quería decir el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Y tenemos que ir aquí muchas veces y la razón es que hay muchas cosas aquí contenidas en este capítulo. Y este capítulo es muy importante para entender lo que Dios está haciendo para nosotros y para realizar la cosa grande que Dios ha hecho para llamarnos y para traernos la bendición de su palabra y darnos el Espíritu Santo. Darnos perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Y como Dios tuvo que llamarnos y sacarnos de este mundo y rescatarnos del poder de Satanás el diablo. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y si vives en el mundo, es lo equivalente de estar muerto. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros. Quizás no estábamos en el mundo cometiendo locuras, pero hasta el más justo tiene una naturaleza pecaminosa. Y acuérdate del fariseo que le daba gracias a Dios, que se pensaba que era más justo que todos los otros. Eso es un pecado mayor y más difícil de vencer, comparado al publicano que decía que era un pecador. Todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, Dios te ha llamado porque Él te ama. Por eso es que usted necesita responder en amor hacia Él. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nosotros vamos a ver cómo somos salvados a través de esta gracia. Él dice en versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es obras tal como lo veremos. Y esto no de vosotros, esto no es algo que tú puedes hacer. Ningún hombre puede venir hacia Dios y decir, Dios, dame vida eterna. Dios no va a hacer eso. Él ni lo hizo por Job, ¿cierto? No lo hizo. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y eso es lo que el comer del pan sin levadura simboliza, permitiendo entrar la palabra de Dios en nuestras mentes, viviendo por la palabra de Dios, siendo creado internamente, mentalmente, espiritualmente y emocionalmente, para cualificarnos para el reino de Dios. Y esto requiere trabajo y deshacernos de la naturaleza humana. El Espíritu Santo de Dios es necesario para vencer esta naturaleza humana pecaminosa. Acuérdate, como ya vimos, que el poder del enemigo no tiene poder sobre nosotros. Pues si estamos siendo creados en Cristo Jesús y si somos su hechura para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y parte de esas buenas obras es observando las fiestas de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, porque necesitamos entender cómo de importante este llamamiento es. Y podemos ir atrás a los Salmos y vemos que Dios nos puede salvar y Dios nos puede rescatar. Dios escuchó a David y a los hijos de Israel e intervino por ellos, y Dios nos escucha a nosotros. Y acuérdate que Dios le agrada las oraciones de los santos para su poder y para su fuerza y su espíritu y su gracia. Ahora vamos a ver cómo estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. ¿Cómo ocurrió esto? Pues esto empieza en el principio de la creación de Adán y Eva. Ahora vamos a Romanos capítulo 5 para ver cómo Pablo explica todo este proceso para poder realizar lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora en versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues pecamos porque tenemos una naturaleza imperfecta. Pues nosotros nacimos así, y por eso es que necesitamos redención a través de Jesucristo. Ya que somos así, y por causa del pecado, es eso. Pues por esto es que Dios tiene que proveer la salvación. Dios es el que tiene que proveer el perdón. Dios es el que tiene que proveer el camino hacia Él. Y por esto es que Dios nos llama hacia Él hoy en día. porque muchas personas le dicen no a Dios. Ellos dicen, hasta aquí llegas, Dios, o algunos le dicen a Dios, no, totalmente. O ellos quieren hacer las cosas de su propia manera. Ellos quieren encontrar su propio modo de estar bien con Dios. Pues no hay ninguna manera que puedes estar bien con Dios a menos que lo haga en su manera. Y aquí está la manera como Dios lo hace. Vamos ahora a capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 y versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esto significa algo que tú puedas hacer. En el modo de guardar una ley, en cualquier religión, en algo que tú puedas hacer, te puede justificar hacia Dios. Porque la ley no es lo que te trae justificación. Nota, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo más que la ley nos puede decir. Eso es lo más que la ley puede hacer para nosotros. Si usted obedece la ley, entonces eres justo o justa. Pero la ley no puede perdonar. Y porque tenemos la ley de muerte y pecado dentro de nosotros, pecamos automáticamente. Pues tiene que haber una manera que Dios tiene para reconciliarnos con Él. Y Él lo ha hecho a través de Cristo. Nota aquí en versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pues esto es algo de fe, del corazón. Es algo más grande creer en Dios que hacer una obra de ley, sea del judaísmo o del hinduismo o del catolicismo o cualquiera otra religión. Todas tienen sus cosas de obras por ley y todas cosas que hacen. Los musulmanos supuestamente rezan 5 veces al día hacia Meca. ¿Les da eso amor a ellos? ¿Les da eso perdón delante de Dios? No, no lo hace. Primero que nada, tienen que tener el Dios correcto, que no lo tienen. Pues todo lo que ellos están haciendo no los puede traer hacia Dios. Hay solamente un camino, a través de la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Ahora, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y por eso es que cada año guardamos la Pascua y renovamos el nuevo pacto. Y tenemos que entender que el perdón de los pecados viene solamente a través de Jesucristo. Y el perdón de los pecados es un proceso continuo para poder crecer y sobrevencer, para arrepentirnos y para dejar que Cristo sea formado en nosotros. Y todo esto es parte de esto. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vamos a entender algo, aunque haya pecados que vamos a cometer en el futuro, tú no le pides a Dios perdón por algo que vas a hacer mañana, porque eso es malicia premeditada. Y Dios no te va a perdonar por eso, porque ese tiempo no ha llegado. Cuando tú pecas, es en el momento presente, Y cuando ocurre es inmediatamente en el pasado. Pues por esto todo pecado es en el pasado. Por eso es que dice la redención de los pecados pasados. Pues vamos a entender algo. Por la operación de la gracia de Dios, para hacer esto, Pablo hizo la pregunta que encontramos en versículo 31. ¿Por la fe invalidamos la ley? Pablo nos dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque cuando tienes el perdón de los pecados y el Espíritu de Dios dirigiéndote, deseas obedecer los mandamientos de Dios y deseas amar a Dios. Deseas vencer el pecado. Y esto es todo parte de deshacernos de la naturaleza humana que hemos heredado de Adán y Eva. Y por esto es que Cristo vino e hizo lo que hizo. Vamos a regresar a Romanos capítulo 5 y vamos a entender algo muy importante aquí, empezando en versículo 13. Antes de la ley, ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, significando que desde el tiempo de Adán hasta cuando la ley fue dada hacia Israel, existían las leyes de Dios. Abraham las guardó, Job las guardó, los patriarcas las observaban. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado de Adán era un pecado particular, porque primero que nada, él fue creado por Dios, él conocía a Dios, él le habló a Dios, Dios lo ordenó qué hacer específicamente, a Eva también, y fueron contra Dios. Eso es un pecado mayor, comparado a nosotros que entramos en el mundo y tenemos nuestra naturaleza humana y tenemos nuestra propia manera de hacer nuestras cosas y no sabemos mejor. Adán sí sabía. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Dios va a traer lo contrario. En vez de darle pecado a todo el mundo, ahora tenemos el don gratis de la gracia de Dios. Porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios, y ese don, como veremos en un rato, es algo tremendo y maravilloso que es demostrado a través de esta fiesta de panes sin levadura. Dios te ha dado el don de gracia. Vamos a leer eso de nuevo. La gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y justificación significa tener tus pecados borrados y perdonados para poder tener una relación con Dios. Versículo 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pues ahí lo tenemos. Vamos a entender algo muy importante. Cuando tú te arrepientas y te bautizas y recibes el Espíritu Santo de Dios, Dios te da la justicia de Jesucristo, Eso es el don de justicia que Dios te da. Y cuando caminas en la gracia y cuando vives en la gracia y estás bajo la gracia de Dios, eso está constantemente ahí. Pero también vamos a ver otra cosa, algo que es muy importante y muy profundo. Esto ahora no significa que no puedes pecar. Esto significa que has tenido tus pecados borrados y has sido justificado. Vamos a continuar en versículo 19. Ahora, continuando en versículo 19. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y eso no es solamente a través de la obediencia perfecta de Cristo que Él hizo. Y una cosa que tenemos que entender, Cristo no obedece la ley por ti, tú tienes que obedecerla. Lo que ocurre es esto, tú recibes el Espíritu Santo y Cristo está en ti, tienes una relación correcta con Dios para que ahora puedas crecer en el conocimiento y la gracia de Dios y ser hecho perfecto o justo. Esto es un proceso. Ahora, versículo 20, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues ahora llegamos a otra declaración que Pablo hizo. Ahora tenemos la pregunta, ¿cómo debemos de vivir? ¿Y cómo vamos a vencer? Ahora que hemos sido justificados con Jesucristo, a través de su sacrificio, ahora que era el que era perfecto fue hecho un pecado para nosotros, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios, ¿cómo debemos de vivir? Debemos de proclamar como los protestantes dicen que ahora podemos decidir lo que queramos porque hemos tenido nuestros pecados perdonados y somos dado la gracia de Dios y a través de esta gracia podemos hacer cualquier cosa que deseamos. No, esto no es cierto. Ahora, Romanos capítulo 6 y versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así es que hacen los protestantes. Ellos continúan a quebrantar el sábado. Las leyes de carnes limpias e inmundas continúan a observar sus propios días en vez de los días santos de Dios. Viven en el mundo, pero toman el nombre de Cristo y lo unen con su gracia falsa y dicen, podemos hacer estas cosas. Eso no es lo que Dios dijo. Viviendo en la gracia de Dios no tiene nada que ver con esa clase de comportamiento. Versículo 2. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los protestantes nunca han dejado de pecar. Ellos nunca han sido bautizados. Ellos simplemente aceptan a Cristo y dicen que son convertidos. Eso es una conversión falsa. Cuando tú te bautizas, tú dejas el pecado atrás. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a entender algo muy importante con respecto al bautismo. Cristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Él murió por los pecados del mundo, ¿cierto? Esto también significa que murió individualmente por cada uno de nosotros. que también significa que tus pecados y mis pecados mataron a Cristo para poder ser perdonado de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo tiene que ser aplicado individualmente hacia nosotros, a cada uno que Dios ha llamado. Por eso es que cuando somos bautizados, somos puestos en la agua, es un sepulcro de agua, somos bautizados hacia su muerte. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No podemos vivir como vivíamos anteriormente. No podemos regresar hacia el mundo, no podemos regresar hacia Babilonia la Grande, hacia Egipto. Y esa es la lección entera de los hijos de Israel saliendo de Egipto, hacia la tierra prometida. Ellos querían regresar a Egipto, no creyeron en Dios, querían regresar. Se quejaron, se rebelaron contra Dios y contra Moisés. ¡Qué cosa horrible! Lea el libro de los números de lo que los hijos de Israel hicieron. Ellos no creyeron en Dios. Ellos querían su propio camino, y nosotros hemos muerto en Cristo. Nota, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es en obediencia hacia Dios. Sus mandamientos, sus leyes, su camino, su verdad, su gracia, todo esto. Versículo 5, y entiendas esto es algo que tenemos que entender. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y eso es lo que significa el griego, la semejanza de su muerte, tú has sido unido con Él. En otras palabras, cuando tú fuiste bautizado, tú fuiste crucificado, el hombre viejo fue crucificado, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Y esto es un proceso. Y tenemos que vencer nuestra naturaleza, a fin de que no sirvamos más al pecado. Igualmente que los hijos de Israel estaban en esclavitud en Egipto y Dios tuvo que rescatarlos o sacarlos de Egipto con la mano fuerte y los milagros que Él hizo. De la misma manera Dios ha hecho para llamarte y sacarte de este mundo, para traerte perdón y traerte hacia Cristo, hacia el entendimiento de Dios el Padre, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora tienes una relación correcta con Dios, estás delante de Él puro y limpio. Ahora eres dado la justicia de Dios a través de la gracia de Dios. Eso es un don increíble, tremendo. Ahora, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Nota algo, dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto no dice que hay una ausencia de pecado en nuestras vidas, sino tenemos que someternos hacia Cristo Jesús. Pero sí tenemos pecados que tenemos que vencer en nuestras vidas. una vez que has recibido el Espíritu de Dios, hay algo que ocurre y puedes llamar eso la revelación de los pecados interiores. Porque tenemos que entender que el pecado empieza en la mente. Vamos ahora a Marcos capítulo 7. Vamos a entender algo con respecto a esta naturaleza. Una vez que recibimos el engendramiento del Espíritu Santo, eso automáticamente no nos deshace de la naturaleza humana. Igual que para la fiesta de panes sin levadura, que tenemos que sacar la levadura para afuera y tenemos que dejar entrar la justicia de Dios en nosotros. Pues igualmente hay un proceso y hay una batalla que ocurre que ninguna otras personas en el mundo tienen. Porque ellos no tienen el Espíritu Santo y ellos no pueden entender lo que te voy a decir ahora. Versículo 21, y estas son las palabras de Jesucristo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez, todas estas maldades salen dentro y contaminan al hombre. Eso es la naturaleza humana. Una vez que tú has sido bautizado y recibes el Espíritu Santo de Dios, existe una batalla dentro de tu mente que no tenías anteriormente hasta que Dios empezó a enseñarte lo que el pecado es. Vamos ahora a Romanos capítulo 7 y vamos a ver qué batalla es esta. Y esta batalla es algo muy profundo. Muchas personas que han sido bautizadas y han recibido el Espíritu Santo de Dios, se piensan que todo va a ser perfecto, que no pueden pecar más. Eso no es cierto. Tenemos que vencer. Pues el primer argumento es que si tú eres convertido y no puedes pecar más, ¿por qué hay que vencer la naturaleza humana? ¿Qué es lo que vas a vencer? ¿Cómo es que tienes que sobrevencer? ¿Qué es lo que tienes que vencer? Tienes que vencer la naturaleza humana de cual acabamos de leer. Aquí en Marcos capítulo 7. Ahora que hemos terminado con Marcos 7, vamos a Romanos capítulo 7 y aquí habla de la batalla de cual todos tenemos que pasar. Y esto es un proceso continuo. Y por eso es que con la Pascua y los días de panes sin levadura, rededicamos nuestra vida hacia Dios. Con la Pascua del nuevo pacto en la noche de la Pascua. Le estamos diciendo a Dios que vamos a caminar en su camino para vencer y para crecer en conocimiento y la gracia de Dios. Con el poder del Espíritu Santo para vencer todas estas cosas, nuestra naturaleza humana, para deshacernos del pecado que está en nosotros. Romanos capítulo 7 y versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Muchas personas piensan la ley es pecado, pero no lo es. La ley dice lo que el pecado es. Pero la ley de Dios no es pecado. Continuando en versículo 7. De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Eso es cuando Dios empieza a tratarte para dejarte saber cómo de pecaminoso tú eres de verdad. Cómo de pecaminoso yo soy. Y es solamente a través de la gracia de Dios y el perdón de Dios y Cristo que así es que tenemos el perdón de los pecados. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pues, ¿cómo murió Pablo? Si él murió, hubiese morido una muerte física, él no hubiese podido escribir esto. No, esto significa la muerte del bautismo, tal como lo leímos en capítulo 6 de Romanos. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Por eso es que estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, automáticamente a través de la naturaleza que recibimos de Adán y Eva. Me mató. Ahora vemos la ley en otra manera diferente. La ley no causó el problema. Pecado, o sea, la transgresión de la ley, causó el problema. Ahora, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, más bien el pecado. Dios desea que tú entiendas cómo de malo la profundidad del pecado es. Por eso es una vez que has sido convertido, hayas una gran batalla que tienes que vencer en tu mente, o sea, el pecado. Acuérdate, tú nunca tenías eso antes de ser llamado. Ahora tienes eso. ¿Y por qué tienes eso? Para poder vencer. Para desear la justicia de Dios. Para desear la naturaleza de Dios. Para desear la gracia de Dios para poder vencer y crecer. Por eso es, esto no le ocurre a la gente en el mundo. Ellos no saben, ellos están ciegos, ellos no tienen ningún entendimiento de esto. Nota lo que ocurre. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Tal como Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Extremadamente pecaminoso. Y es el Espíritu de Dios que te revela eso, que eso es pecaminoso. Para que te puedas arrepentir, para que lo puedas aborrecer, para que lo puedas sacar de tu mente y de tu corazón, a través de Cristo. Eso es lo que Pablo nos dice aquí. Ahora, versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago, no lo entiendo. ¿Acaso no es esto cierto? ¿Cuántas veces no has pecado y has dicho, pues yo no sabía eso? Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Acuérdate que Pablo en este punto ya era un apóstol ya por 15 años o más. Él estaba diciendo que él tenía esta batalla también. Pues tenemos que entender, si él tenía esta batalla siendo un apóstol, nosotros tenemos la misma batalla. Por eso es que nosotros pasamos por lo que tenemos que pasar. Y acuérdate que está el príncipe de la potestad del aire, como leímos anterior, que está tratando de poner estos pensamientos en nuestras mentes. Por eso es que cuando salimos del mundo, tenemos que salir del mundo y no dejar que nos afecte. Tenemos que alejarnos de estas cosas que nos trae en esclavitud hacia estas cosas. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. No hay nada mal con la ley. La ley es buena porque te está diciendo, mira, esto es pecado. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Cada ser humano tiene el pecado morando en ellos. Tal como veremos, él lo llama la ley de la muerte y el pecado. Y eso es lo que tenemos que vencer. Por eso es que observamos la Pascua y la fiesta de panes sin levadura cada año. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Ahora, una pregunta. ¿Usted entiende esto hacia usted mismo? O sea, en mi carne, cualquier bien. Acuérdate cuando el hombre le vino a Jesús diciéndole, Maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Cristo le dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? Hay uno solo bueno, y ese es Dios. Porque cuando Cristo estaba en la tierra, Dios el Padre estaba en el cielo. Cristo tenía dentro de él la naturaleza humana. Él no podía ser llamado bueno, porque él todavía no había vencido completamente la naturaleza humana. Él no había pasado por la crucifixión y muerto la muerte para toda la humanidad y por todo pecado de la humanidad, para poder resucitado y ser proclamado de nuevo bueno. Muchas personas no entienden esto completamente. Nota, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y acaso no es así con la naturaleza humana? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Pues ahí él lo dice dos veces. El pecado está en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Oh sí, podemos decir, Dios está correcto, su ley es buena. Sí, hacemos deleito en eso. Eso está bien. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y cada uno de nosotros tenemos esto. Por eso es algo increíble, hermanos, que cuando llegamos hacia Dios y tenemos nuestros pecados perdonados, somos justificados delante de Cristo, recibimos la gracia de Dios, siempre estamos en una actitud de arrepentimiento, siempre en una actitud de vencer el pecado, siempre en una actitud de creciendo y cambiando. Pues por consiguiente, estamos delante de Dios en su gracia, puros como Cristo. Eso verdaderamente es el estado completo de estar justo delante de Cristo y en Cristo. Pues ahí está esa batalla. Pablo dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte. Esto es el punto. Y es solamente si entiendes la palabra de Dios y si tienes el Espíritu Santo de Dios y solamente si estás guardando los mandamientos de Dios que entiendes eso. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pues aquí encontramos una gran batalla que ocurre. Y por eso es que tenemos la fiesta de panes sin levadura. Para realizar, entre más ponemos a Cristo en nuestras vidas, más poder vamos a tener para vencer el pecado. Y existe otra bendición que va con esto, hermanos, que necesitas entender. Es algo muy profundo. Por esto es que tiene que ir delante de Dios en gran confianza y en alabanza. Y gracias. Y en gran gozo por las cosas que Él ha hecho. Nota todo esto, a pesar de pasar por todo esto que vienen contra nosotros. Nota lo que Pablo dice, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues si estás caminando conforme al Espíritu, si estás deshaciéndote a través del poder de Dios de estos pecados, tú estás caminando en el Espíritu. Nota versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No has sido sacado de ti, pero has sido rescatado de esto. Mientras estás en la gracia de Dios y te sometes hacia Dios, y mientras estás venciendo lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, Él sabía eso, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pues eso es una declaración profunda. Eso cubre un capítulo entero en el libro de la Pascua cristiana. Algo maravilloso que Dios ha hecho. Dios condenó el pecado en la carne. Nota esto, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues, ¿cómo Dios lo ve a usted, hermano? Él no te condena porque estás venciendo el pecado. No estamos en la carne, sino en el Espíritu. ¿Cómo es esto posible? Eso es porque estamos enfocados en las cosas del Espíritu. A través de creciendo y cambiando, así es que estamos en el Espíritu. Vamos a bajar a versículo 9. Versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y la clave es a través del Espíritu, porque harás morir las obras de la carne. Ese es el proceso que tenemos que pasar en vencer el pecado. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, y vamos a ver cómo Pablo lo explicó aquí en Colosenses capítulo 1. Porque esto demuestra la obra de Dios. En esto toma esfuerzo y el Espíritu de Dios. Toma perseverancia y vencer. Y sí, cuando estemos en el camino, vamos a cometer errores. Dios entiende eso. Pablo tuvo fracasos, ¿cierto? Él dijo que hacía las cosas que aborrecía. ¿Pero venció él? Sí, él sobrevenció. ¿Cómo fue que lo hizo? Pues a través de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, empezando en versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es lo que Dios desea para usted durante estas fiestas de panes sin levaduras para usted. No solamente durante la fiesta de panes sin levadura, sino durante el resto de tu vida, para vivir espiritualmente. Versículo 10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios desea. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia y con gozo, pues Cristo está ahí para fortalecerte. Por eso es que tenemos la fiesta de panes sin levaduras. Y por eso es que simboliza que cuando comemos el pan de Cristo, vivimos a través de Cristo. Versículo 12. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Eso es algo increíble, pues ¿cómo debemos de vivir? Vamos a mirar en Filipenses capítulo 3. ¿Cómo es que debemos de vivir? ¿Cómo actuamos cuando encontramos que hemos pecado? Cuando encontramos que las cosas que estamos haciendo no son correctas. Y nos arrepentimos y cambiamos. Y le pedimos a Dios a vencer estos pecados. Y crecemos en gracia y conocimiento. Pues aquí en Filipenses capítulo 3 y versículo 7. Esto es muy importante, esto es la actitud que tenemos que tener, que Pablo tenía. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sí, morimos la muerte simbólicamente en el bautismo, y todo lo que tenemos en este mundo no cuenta más. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo. Y Pablo pasó por eso. Y si tú piensas que has pasado por eso, estúdiate 2 Corintios y mire todas las cosas que él tuvo que pasar y todas las cosas que él tuvo que sufrir. y Dios lo usó en una manera grande, porque él contaba esas, estimaba esas cosas como pérdida. Y él dijo que lo tengo por basura. Así es que tú ves el mundo. Así es que debe de ser. Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Versículo 10. Quiero conocerlo a él, y lo vamos a conocer en la resurrección, a Cristo, y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Eso es la meta, hermanos. Por eso es que pasamos por lo que pasamos. Por eso es que tenemos que examinar nuestras vidas continuamente delante de Cristo. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios, el amor de Dios y la fe de Dios y todas estas cosas para llegar a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya y cada año realizamos que no lo hemos atenido, ni tampoco somos perfectos. Falta bastante todavía. Nota lo que Pablo dijo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y este es el propósito que tenemos que tener para la fiesta de panes sin levadura. Esto es lo que constantemente tenemos que estar haciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos estar haciendo. Pues vamos a tomar esta fiesta de panes sin levadura, hacerlo una rededicación hacia Dios para vivir en su camino, guardar sus mandamientos, crecer en gracia y conocimiento, tener la justicia de Cristo dado a nosotros y hacer nuestro esfuerzo y dejar que Dios nos bendiga con su poder espiritual y gracia y poder para cumplir lo que Él desea en nosotros.
This tape has been brought to you by the Christian Biblical Church of God website at www.cbcg.org, and thank you for listening.